Este viernes la actualidad nos lleva a Venezuela, donde la oposición anunció quién será la persona que optará a la presidencia en las elecciones del 28 de julio en lugar de la candidata elegida en las primarias, María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos. Pero además hablaremos de un convenio firmado entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Nicolás Maduro, que causa controversia en México, donde no todos están de acuerdo con los beneficios que establece el programa Vuelta a la Patria. Y aquí en Argentina, una reciente iniciativa del presidente Javier Milei ha vuelto a poner el foco en las Fuerzas Armadas, en un país con el recuerdo aún fresco de la última dictadura militar, la de Jorge Rafael Videla. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Corina Lloris, numeral Conclu Corina Lloris. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta de X o Twitter en @IvánPZS. La oposición venezolana movió ficha de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. La candidata a la presidencia, María Corina Machado, sigue inhabilitada para ejercer cargos públicos y no se puede inscribir en el registro de candidatos, por lo que anunció que la oposición designó a Corina Lloris como la persona que se inscribirá en su nombre. Machado dijo que tenía plena confianza en ella, quien definió como una persona honorable que nunca ha ejercido funciones públicas. Nos conectamos ya mismo en vivo con Caracas, allí está Osmar Hernández. Osmar, buenas noches. Machado bromeó diciendo que Lloris la puede tratar de inhabilitar por llamarse Corina. Cuéntanos, ¿quién es esta persona a la que la oposición venezolana apuesta para enfrentarse a Nicolás Maduro?
Así es, y el nombre Corina sigue representando entonces el sentimiento de la oposición venezolana luego de que le alzara la mano María Corina Machado este viernes, cuando faltan 3 jornadas dentro de lo que el periodo que fue establecido en el cronograma electoral para que los partidos puedan solicitar la postulación de candidatos que puedan correr en la carrera presidencial prevista para el 28 de julio. La apuesta de la oposición se va a concentrar en ese nombre, Corina Lloris, esto en reemplazo de María Corina Machado, quien, como ya lo hemos conversado en varias oportunidades, está inhabilitada para ejercer cargos públicos, por tanto no puede postularse y pues ha recurrido a esta opción para seguir en la carrera electoral. De hecho, decía que distintas acciones que se han generado en los últimos días pues han intentado que la oposición salga de esa ruta, pero que ellos han decidido mantenerse y que esta es su estrategia, la cual asegura alcanzaron con una unidad perfecta. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que fue el anuncio que hizo Machado de quién será su reemplazo en esta postulación.
Yo estoy muy emocionada porque de la mano de Dios encontramos la persona correcta. Y esa es una persona que cuenta con el respeto de todos los que la han conocido a lo largo de su vida académica, profesional, ciudadana. Esta persona está aquí con nosotros y yo la voy a presentar. Y esta persona es la doctora Corina Lloris.
Corina Lloris fue nombrada miembro de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Además, pues nacida en Caracas, es licenciada en filosofía, en letras, es doctora en historia y profesora de lógica y de teoría de la argumentación. Cuando le preguntaron cuál sería su primera medida en caso de llegar a la presidencia, aseguró que liberar a todos los presos políticos. Vamos a escuchar qué más dijo la nueva Corina en esta contienda.
Vamos hacia un camino de transición en el momento en Venezuela, que tenemos que recorrerlo juntos, que todos somos necesarios en este momento, nadie está sobrando aquí, y hay algo que es muy importante, que nosotras las mujeres, Dios nos puso a parir, estamos pariendo el país, pero necesitamos el apoyo de la mano del hombre al lado de nosotros en el momento del paz. De manera que yo...
Bien. También María Corina Machado describió a Corina Yoris con una palabra: confianza, y pidió a sus seguidores confiar también en la decisión que está tomando en alianza con los partidos de la oposición. Pues es importante destacar que este anuncio lo hizo con la presencia de la plana mayor de los partidos mayoritarios de la oposición. Pero este es un obstáculo que están intentando pues sortear desde la oposición venezolana, pero aún pues todo no está sobre la mesa, todas las cartas. Pues este periodo de solicitud de postulaciones termina el 25 de marzo y hasta el momento los técnicos que están autorizados por las dos tarjetas que puede utilizar la oposición venezolana, la de la Mesa de la Unidad Democrática y la de Un Nuevo Tiempo, no han podido tener acceso al sistema. Se estableció una pues serie de horarios predeterminados en los cuales pueden ingresar al sistema, pero hasta el momento no ha ocurrido. Pues recordemos que este proceso de solicitud de postulaciones es en una primera fase online y luego los partidos pues suelen acudir presencialmente también al Consejo Nacional Electoral. De igual manera, esta solicitud debe ser sometida a revisión entre el 26 de marzo y el 1 de abril, y es ahí cuando se conocerá si fue admitida o inadmitida. Es una sola carta que se está jugando la oposición, dos tarjetas, un solo nombre. Iván.
Osmary, gracias por estar con nosotros. Era Osmary Hernández reportando en vivo desde Caracas. Y hablemos de esta decisión de la oposición venezolana, si le parece, como el primer invitado de esta noche.
Gracias.
Le doy la bienvenida ahora a Pablo Andrés Quintero, politólogo, consultor político, asesor de comunicación y socio director de Log Consultancy, una empresa encargada de consultoría a sectores públicos y privados, asesoramiento político y acompañamiento en la aplicación de estrategias en campañas electorales. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿por qué Corina Yoris y no otra persona? ¿Qué tiene esta nueva Corina, como muchos le dicen, para ser finalmente la candidata elegida por la oposición, ya que María Corina Machado no puede presentarse?
Bueno, básicamente esto es un perfil completamente novedoso dentro de la imagen política que tienen los venezolanos, porque estamos hablando de una persona muy reconocida en el mundo académico, una profesora doctora en filosofía, y tiene, más allá de eso, tiene una carrera extraordinaria como miembro de la Academia Nacional de la Lengua, Academia Venezolana de la Lengua. Pero por otro lado, también esta candidata ahora mencionada por María Corina Machado tiene una gran responsabilidad, porque debemos recordar que esta sustitución o esta representación política está sujeta también a las reacciones políticas por parte del gobierno que se van a empezar a dar de ahora en adelante. Esto es una señal positiva dentro de la estrategia política de la oposición, porque fue una decisión consensuada con la plataforma unitaria. Por otro lado, también demuestra un sentido de unidad que hasta hace 2, 3, 4 días era inexistente o parecía que no se iba a dar, pero al día de hoy las decisiones en torno al liderazgo de María Corina Machado parecen surtir efecto, el efecto esperado para la población y no el efecto esperado para el gobierno, porque a pesar de que el gobierno nacional sigue en una campaña sistemática de desmoralización, de que la gente se abstenga al voto, de que las elecciones se vuelvan un escenario completamente caótico, esta sustitución de una académica, y esto es importante recalcarlo, una académica que refleja quizás la aspiración de muchos venezolanos en ver un perfil totalmente diferente en la política, se puede convertir en un desafío, un alto costo político para el gobierno. Corina Yoris está habilitada en este momento por el Consejo Nacional Electoral. Es una persona madre de familia, venezolana, académica y, por supuesto, muy cercana también a la comunidad universitaria, porque le ha dado clases a muchísimos jóvenes en nuestro país, y aparte de eso, yo creo que es una decisión que va mucho en consonancia con evitar o sortear los obstáculos que va presentando en este caso el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces yo considero que es una decisión acertada, positiva y que sigue, diríamos, manteniendo la ilusión y la esperanza en la campaña electoral opositora.
Recién nuestra compañera Osmar Hernández nos daba cuenta de que faltan algunos trámites como la inscripción online que no se había podido dar. ¿Es posible que más allá de estar habilitada, Corina Yoris pueda sufrir por parte del gobierno algún tipo de impugnación, que busquen alguna triquiñuela, digamos, para tratar de evitar que ella sea la candidata? ¿Sería posible esto?
Absolutamente posible. Y dentro del comando de María Corina y sus aliados tienen que estar considerando ese tipo de escenarios absolutamente hostiles, persecutorios, donde se existan algún tipo de la imposibilidad de la inscripción de su candidatura. Hay que recordar que en un escenario bajo condiciones de esta naturaleza no puede existir un plan A, tiene que existir un plan B, un plan C y un plan D. La gran responsabilidad en este caso recae sobre el gobierno en cómo evitar la inscripción de una candidatura de una persona muy reconocida por la sociedad venezolana, una madre de familia, una mujer que nunca ha estado vinculada en política. Es decir, no hay argumentos de ninguna manera para generar una inhabilitación, pero por otro lado también pudiera, diríamos, recoger el sentimiento de cambio que se ha revelado en las encuestas. La gente quiere votar en esta elección y el voto que recoge la candidata o la ex candidata María Corina Machado puede derivarse a esta candidatura de la académica y de la doctora Corina Yoris.
Suponiendo que finalmente Corina Yoris es la candidata, ¿puede suceder lo que ha sucedido aquí en la Argentina en los 70, cuando Juan Domingo Perón quería optar por su tercera presidencia, pero estaba proscripto y entonces puso un tercer candidato? Héctor Cámpora, el lema en ese momento era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Cámpora llegó al gobierno, luego convocó elecciones y Perón finalmente pudo acceder a su tercera presidencia. Si Yoris llega a ganar, ¿podría pasar eso, que llame a elecciones para que María Corina Machado sea finalmente la nueva presidenta de Venezuela? ¿Se mantendría ella en el poder? ¿Cuál es el escenario que ustedes ven?
Mira, el escenario sigue siendo desfavorable, Iván, porque a pesar de que hay un nombre al día de hoy, la oposición tiene que tratar de construir condiciones electorales conscientes de que esto apenas es el comienzo, no es el final. No hemos llegado todavía hasta el final del proceso electoral. El proceso electoral tiene muchísimos retos desde el punto de vista políticos, organizativos, logísticos con el Consejo Nacional Electoral. Esta candidata tiene que darse a conocer y por supuesto también hay de gran ayuda desde el punto de vista comunicacional que también se llame Corina como María Corina Machado. Eso es un acierto comunicacional. Pero por otro lado, Iván, cada proceso político es totalmente diferente. La transición política venezolana no está escrita. Pudiera darse de una manera, evidentemente, a través de una oportunidad donde el gobierno se vea sorprendido por este tipo de acciones que al día de hoy la oposición ha tomado. Entonces yo creo que las acciones políticas de aquí a futuro van a estar precedidas por el análisis de todos los escenarios, desde el mejor hasta el peor, pero el gobierno no contemplaba al día de hoy la candidatura de Corina Yoris y sobre todo cuando sale del consenso de toda la plataforma unitaria, algo que es positivo para el país, algo que refleja unidad, y se mantiene todavía la esperanza del voto y de la ilusión en este sector. Lo ideal sería ahora recorrer el país y evitar de alguna u otra manera que esta candidatura no se pueda inscribir, debería inscribirse ya que no está inhabilitada. Dadas las condiciones que ya conocemos, es muy probable que se presenten obstáculos. Pero también, Iván, los ojos de la comunidad internacional, de los noruegos, de la Unión Europea y de los Estados Unidos están puesto sobre esta situación en Venezuela, que al final la solución debería de ser unas elecciones libres para todos los venezolanos y también para beneficio de toda la región.
Bueno, veremos entonces qué es lo que sucede. Por lo pronto, si finalmente esta candidatura puede inscribirse y puede empezar a traccionar los votos de María Corina Machado a ellos. Como bien decías, recién esto comienza, veremos qué es lo que sucede. Pablo Andrés Quintero, politólogo, gracias por estar con nosotros. Era el politólogo, consultor político y asesor en comunicación que ha estado aquí con nosotros en Conclusiones. Primera pausa, pero más adelante hablaremos de México, porque mientras la pobreza y el desabastecimiento de medicamentos crecen en ese país, el gobierno firmó un acuerdo con Venezuela para proporcionar $110 al mes a los migrantes deportados. Las reacciones de descontento entre la población no se hicieron esperar, tildando al gobierno mexicano de farol de la calle. Pausa y ya volvemos. Continuamos y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Deportados MX, numeral Conclu Deportados MX. Como siempre, recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta de X o Twitter en @IvánPZS. Este jueves, la Secretaría de Asuntos Exteriores de México, la Secretaria de Asuntos Exteriores de México, Alicia Bárcena, informó que el gobierno de México había firmado un convenio con Venezuela llamado Vuelta a la Patria. El acuerdo, como su nombre indica, implica la deportación de venezolanos porque el gobierno mexicano asegura que no puede gestionar tales cantidades de inmigrantes. La parte que ha causado más polémica de este trato no son las deportaciones justamente, sino el hecho de que México va a dar a esos migrantes una ayuda de unos $110 al mes durante 6 meses como estímulo para que regresen a su país. La canciller aseguró que habían logrado repatriar una cantidad muy importante de venezolanos sin especificar una cifra.
Es muy importante, acabamos de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama Vuelta a la Patria. Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país, porque realmente es muy importante, no podemos con estas cantidades, pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida. Entonces ya tenemos un monto que le estamos ya dando a los migrantes que regresan a Venezuela. Les damos una tarjeta en realidad para que se incorporen a un programa que, digamos, no es Jóvenes Construyendo el Futuro exactamente, pero es un programa de bienestar. Y lo que estamos haciendo son pactos con las empresas. Ya tenemos un acuerdo con Polar, que es una empresa venezolana, con PDVSA, con empresas mexicanas, Bimbo, FEMSA, que están actuando en Venezuela, para que los reciban, les den empleo. Nosotros les damos 6 meses de un estipendio de, es más o menos $110 al mes, que es una maravilla para ellos, y entonces hay un estímulo para que regresen.
Entre quienes salieron a criticar duramente el programa está Xóchitl Gálvez, la candidata a la presidencia de la coalición opositora, Fuerza y Corazón por México. Gálvez aseguró que le parece inaceptable apoyar al régimen de Maduro, a quien responsabiliza por el éxodo de millones de venezolanos, y subrayó las cifras de pobreza en México.
¿Qué opina usted de este apoyo que se está dando tanto a los venezolanos para regresarlos a su país como a otros migrantes de Centroamérica por parte del gobierno federal? Gracias.
¿Cómo dice el dicho? Farol de la calle, oscuridad de tu casa. Pues la verdad de las cosas es que apoyar al régimen de Maduro me parece inaceptable. Maduro expulsa 7.7 millones de venezolanos que tenían empleo, que tenían vida, que tenían un proyecto en Venezuela. Y con sus políticas de autoritarismo, con sus políticas de alianza con el ejército, con todo lo que pasó en Venezuela, los venezolanos han tenido que salir a buscar una mejor vida. Hay gente en México que no tiene para pasar el día. ¿Por qué el presidente no se preocupa por ellos? Hay 400.000 personas que subieron en la pobreza extrema. Hay 25 millones de recetas que no se surtieron. O sea, de verdad, cuando nuestro pueblo sufre y que el presidente sea insensible al dolor de la gente en México que sufre, pues yo simplemente le daré prioridad a los más pobres de México.
Repasemos algunos números. En 2023, más de 901.600 personas entraron de forma irregular en México, según cifras oficiales. Ese año, los venezolanos encabezaron la lista de migrantes que ingresaron al país. Fueron más de 245.400. Y durante ese mismo periodo, solo 1.025 venezolanos fueron deportados. Si algún país tiene complicado gestionar el flujo migratorio es justamente México, porque es a la vez origen, tránsito y destino de la migración. Vamos a hablarlo con mi próximo invitado. Le doy la bienvenida a Tonatiuh Guillén López, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y excomisionado del Instituto Nacional de Migración de México. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero preguntarle es, quiero tratar de entender esto que ha anunciado Bárcena. Si los van a deportar, ¿por qué primero tenerlos durante 6 meses, darles trabajo, darle un dinero? ¿No sería más fácil que lleguen rápido a Venezuela y que puedan comenzar su vida allí en vez de tenerlos un tiempo en México? ¿Cómo se entiende esto?
¿Qué tal, Iván? Muchas gracias. La propuesta de la secretaria es de que salen de México y tienen el empleo en Venezuela o en espacios de Venezuela, no es que se queden en México. El punto central, Iván, no me parece exactamente eso, sino que se trata de una iniciativa que tiene muy poca sostenibilidad por el lado económico, por el lado material. Como acabas de señalar, son miles y miles los venezolanos que transitan por México e intentan llegar a Estados Unidos. No hay dinero que alcance para procurarles alguna atención. Ya no digamos la polémica que se ha abierto con relación a la población mexicana, pero quedémonos con la posibilidad de que pueda ocurrir algún apoyo para venezolanos. Y no habrá manera económicamente de hacerlo. Solo para darte el dato del 22, fueron más de 96,000 personas de Venezuela. O sea, no hay manera de tenerlos. Y en este pasado año, más de 220,000 las que detuvo el INM en México. Ahí físicamente es imposible lograr un avance.
Si esto es imposible de lograr, entonces, ¿qué es lo que piensa el gobierno? ¿Qué va a hacer? ¿Los va a enviar a Venezuela y después no les va a dar este dinero? A la vez tenemos el problema de la migración. Decíamos, México es un país que, digamos, que también tiene sus propios migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos.
Y somos la nacionalidad con mucho, la más grande que está llegando a Estados Unidos, con agravantes nuevos, que es mucha población. No del mercado laboral tradicional, sino familias que huyen de lugares de origen en regiones del país que están devastadas por crimen y por falta de Estado de Derecho. Entonces no es un problema económico, y eso es importante subrayarlo. Ni siquiera en el caso de Venezuela es esencialmente personas que no tuvieron un ingreso o que no tuvieran algún horizonte de reproducción, o de venezolanos que ya estaban en Colombia o en Perú, que también se están moviendo hacia el norte últimamente. Lo cierto es dos contextos adicionales, Iván. Uno, el problema de Estados Unidos para regresar venezolanos desde Estados Unidos a Venezuela. Ahí hay un juego político que ha impedido esto y no tienen un trato en esa materia. Y número dos, que el número de venezolanos ha crecido de manera espectacular, especialmente en el último trimestre del año 23. Y esta es una reacción. Es una reacción que, en mi opinión, tiene mucho más de simbólico, mucho más de dar un mensaje de que se está intentando resolver algo, pero que al final, creo que nos vamos a encontrar con una decepción, porque ni va a mejorar el trato a los venezolanos y otras nacionalidades que tienen en México, que es horroroso, ni va a impedir que siga avanzando los flujos, ni tampoco estamos resolviendo la problemática central, que es de refugio. Y México tendría que tener un rol más activo de protección, de refugio, incluyendo a mexicanos, que, como te comento, también tienen una problemática muy seria de desplazamientos de las regiones.
¿México tiene la capacidad de dar ese refugio a todos los migrantes, incluidos a los mexicanos? ¿Tiene los recursos o tendría que ser Estados Unidos quien ayude, quien aporte dinero, básicamente, para que esto pueda llevarse a cabo?
Tendríamos que tener, ojalá iban a avanzar hacia un acuerdo regional amplio. Y regional quiere decir incluso Canadá y acuerdos, por lo menos con los tres países del norte de Centroamérica en materia de refugio. Y hablar de materia de refugio no es una cuestión estrictamente económica. Es una cuestión que tiene que ver con la regularización de estancias, si sea temporal, el evitar acoso por parte de autoridades migratorias y avanzar hacia políticas de inclusión. Una de las cosas que perdemos de vista es que la población en tránsito tiene capacidades económicas, son profesionistas, son gente que tiene alguna capacidad productiva, que tienen experiencias muy diversas que culturalmente enriquecen a los países. Y no por casualidad los países que se desarrollan más son los que tienen también estos flujos económicos importantes y además migratorios muy importantes. El negar este hecho, negar esa posibilidad, creo que maltrata y perdemos oportunidades todos.
Este año hay elecciones en México. ¿Cómo cree que va a impactar esta propuesta del gobierno en las elecciones? La candidata opositora ha salido a criticarlo. ¿Cree que esta propuesta a Claudia Sheinbaum la va a perjudicar? ¿Al gobierno le va a servir? ¿Cómo lo ve?
Es un escenario francamente marginal en el debate político en México. Sí hay ahora, en estas horas, en estos días, una reacción de crítica, porque la pregunta que todo el mundo se hace, y entonces los mexicanos, ¿por qué no les damos un trato igual? Sobre todo a los que se están moviendo hacia el norte. Hay una reacción crítica, pero también estimo que es de poca escala, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, que la cuestión migratoria es un tema central, número uno probablemente. En México no ocupa ese papel. Entonces sí tendríamos ahí una diferencia del peso del debate político y por lo mismo en la cuestión electoral, en la campaña, en las preferencias, no me parece que sea un asunto que mueva sustancialmente opiniones.
Tonatiuh, gracias por estar con nosotros. Era Tonatiuh Guillén López, profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y excomisionado del Instituto Nacional de Migración de México. Gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego, muchas gracias.
Hacemos una nueva pausa, pero al regresar a conclusiones hablaremos de aquí, de Argentina, porque Javier Milei quiere que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad pública en un país que en la última dictadura militar es aún una herida abierta y a dos días de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. Ya volvemos. Y esta noche Conclusiones está saliendo en vivo desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta ConcluArg Seguridad, numeral ConcluArg Seguridad. Recuerden que, como siempre, recibo todos sus comentarios en mi cuenta de X o Twitter en @IvánPZS. En dos días, el 24 de marzo, Argentina conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Cada 24 de marzo, el país recuerda así a las víctimas de la última dictadura militar, la más sangrienta, que se prolongó entre 1976 y 1983. Es un día para reflexionar sobre el alcance y las consecuencias de las políticas de esa dictadura para que no se vuelvan a repetir nunca más. Paradójicamente, el gobierno de Javier Milei está planeando darle más poder a los militares en materia de seguridad interior. Milei quiere que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, según anunció este jueves la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La medida se anunció a raíz de una ola de crímenes en la ciudad de Rosario, la tercera más importante del país. El gobierno defiende que las Fuerzas Armadas se van a regir por las mismas normas y condiciones de las fuerzas de seguridad, pero aún así la propuesta ha suscitado rechazo, no solo de sectores progresistas y de izquierda, sino también en el oficialismo. Tal es el caso de la vicepresidenta Victoria Villarroel. Finalmente, para que la medida salga adelante, debe ser aprobada por el Congreso, donde Milei aún no ha conseguido aprobar ninguna de sus ambiciosas propuestas. Y aún así, la mera posibilidad de que las Fuerzas Armadas pudieran volver a tener el control parcial de la seguridad interna ha desatado la preocupación de los que temen ver a los militares nuevamente en el centro de la toma de decisiones. ¿Miedo infundado o con base real? Vamos a hablarlo con mi próximo invitado. Le doy la bienvenida ahora a Reinaldo Sietecas, analista político nacional e internacional, poeta, narrador y periodista, quien se encuentra también aquí en la ciudad de Buenos Aires. Reinaldo, gracias por estar con nosotros. Vamos a meternos más adelante en el tema del Día de la Memoria. Faltan dos días para este 24 de marzo, donde recordamos la peor dictadura de la Argentina. Pero más allá de eso, apelo a vos como periodista, analista y también como rosarino. Que las Fuerzas Armadas vayan a Rosario, ¿va a resolver el problema? ¿Con eso se resuelve? ¿Puede servir? ¿O más allá de todas las rispideces que esto despierta, tampoco podría ser la solución al problema de Rosario?
A ver, ¿qué tal, Iván? Buenas noches. Es una simplificación pensar que solo con más presencia policial o militar, en este caso, se puede resolver un problema tan profundo como el narcotráfico, y más lo que pasa en la ciudad de Rosario, que es el epicentro de la llamada hidrovía, donde está saliendo desde hace años gran cantidad de droga para Europa fundamentalmente. Aquí lo que hay que entender es que la intervención del Estado, donde ha sido virtuosa, poner el caso de Medellín es el ejemplo más remanido, es cuando el Estado ingresa fuerte, ingresa con todo, ingresa con escuelas, ingresa con lugares de rehabilitación, ingresa con una presencia para abrir calles, para mejorar barrios y también obviamente con la faz represiva, donde se persigue no solo al narco, sino también a los lavadores de dinero. La polémica que se ha instalado fuerte en la Argentina y sobre todo, como vos bien decís, a dos días del aniversario del golpe militar del 76, es que el gobierno de Javier Milei quiere sumar a los militares en la lucha contra el narcotráfico. Aquí hay un impedimento legal, que es la Ley de Seguridad Interior. Después de lo que ha pasado en la Argentina, tan brutal, una dictadura que secuestró, que mató, que desapareció personas, tuvo esa limitación con gran acuerdo de la democracia. Es la primera vez que vamos a un aniversario del golpe militar con un gobierno que tiene una mirada distinta de lo que pasó el 24 de marzo. Incluso se espera un video donde el gobierno va a manifestar diferencias con esta suerte de acuerdo generalizado sobre la dictadura. El punto de conflicto está en lo siguiente. El gobierno quiere que los militares participen no solo con logística, sino que puedan detener vehículos, detener personas y puedan actuar cuando hay un delito flagrante. Esto por ahora está prohibido, pero es la pretensión que tienen. Y cuentan con algún apoyo popular en esto, porque la gente está muy cansada, en especial en Rosario. Hubo 4 homicidios a gente inocente en las últimas semanas. Y creo que con ese plafón, este es un gobierno que tiene siempre un ojo mirando en lo que quiere la gente, algunas políticas que pueden caracterizarse como populistas, pero esto genera mucha diferencia interna, no solo con la oposición. Vos bien decías, hasta la propia vicepresidenta dijo que prefería que los militares no participen en conflictos donde hay civiles.
Justamente quería meterme en ese tema. Digo, más allá de todas las rispideces que genera, de que hay un impedimento legal que quizás podría resolverse, porque incluso hasta algún gobernador, como el gobernador de Córdoba, ha dicho que habría que hacer algo porque si no la situación de Rosario puede replicarse en otras ciudades. ¿Los militares argentinos están preparados para esto? ¿Podrían servir de algo? Porque llevar a los militares, hacer todo, modificar esta ley, todo el costo político, las rispideces que genera, los peligros, que también en un país que tiene la herida tan abierta y tan a flor de piel todavía, aunque ya tenemos 40 años de democracia, es algo que está muy marcado en la Argentina. Digo, más allá de todo eso, ¿llevar a los militares solucionaría algo o haríamos todo esto para encima no resolver el problema?
Bueno, es lo que plantea la vicepresidenta de la Nación. Le contamos a la gente que nos está siguiendo que Victoria Villarruel es una persona que viene de los sectores más afines a los militares. Y fíjate qué curioso, sorprendió justamente a todos ayer en su primera claro, entrevista pública, claro, diciendo, prefiero que los militares no participen de esto, porque en la década del 70 en Argentina enfrentaron a civiles, en ese caso a grupos guerrilleros, y terminaron todos presos, porque Argentina hizo un proceso de juicio y castigo a los represores muy duro, yo diría que hasta ejemplar. Entonces, ella, que representa de alguna manera al sector más afín con los militares, está diciendo, cuidado, yo prefiero que no participen. A mí me parece una simplificación pensar que los militares son la clave para superar el narcotráfico. Creo que el narcotráfico es el principal desafío que tienen las democracias en toda la región. Se ve en México, se ve en Colombia, se ve en Brasil. El desafío de enfrentar a un enemigo con recursos ilimitados implica que el Estado también ponga recursos de una manera muy contundente. No solo en la faz represiva, que además la faz represiva debe alcanzar al negocio, al lavado de dinero, a los contadores, a los abogados que lo facilitan, no solo a quienes están en la calle vendiendo la droga, pero también tenés que tener el Estado generando escuelas, conteniendo a chicos que terminan siendo soldaditos del narcotráfico. Y es un tema muy complejo que me parece que el gobierno está mirando con alguna simplificación, ¿no? Para mí no alcanza la presencia ni de más policías y mucho menos en este caso de más militares.
Reinaldo, vamos a hacer una pausa, pero cuando volvamos vamos a seguir hablando de este tema y también de las implicancias políticas y de también lo que significa esto a dos días justamente del aniversario del golpe de 76 y también de las peleas internas del gobierno, porque la vicepresidenta no está diciendo lo mismo que el presidente. Hacemos una pausa y cuando volvemos continuamos hablando con Reinaldo Sitecase, analista político nacional, internacional, poeta, narrador y periodista desde Buenos Aires. Ya regresamos. Sigo conversando con Reinaldo Sitecase, analista político, poeta, narrador y periodista desde aquí, desde Buenos Aires. Reinaldo, hablemos un poco de la dimensión política. Estamos a dos días del 24 de marzo, decíamos aniversario de la última dictadura militar argentina, la más sangrienta que ha sufrido la Argentina. Venimos de un gobierno que le gusta la provocación. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, decidió eliminar el Salón de las Mujeres Argentinas en la Casa Rosada. Transformaron el Salón de los Próceres Argentinos y vimos a la secretaria general de la Presidencia sacarse una foto delante, no de un prócer, sino del expresidente Carlos Menem, además de delante de otro prócer como San Martín. Esto de insistir con las Fuerzas Armadas para la Seguridad Interior, este video, este supuesto video que puede llegar a darse, donde en caso de que se publique con esta posición del gobierno, seguramente va a ser confrontativo. ¿El gobierno de Javier Milei busca confrontar, gana en la confrontación con temas tan sensibles como la dictadura?
Para la lógica de Javier Milei, sí, porque para Javier Milei gana hasta cuando pierde. Vos comentabas hace un ratito nada más cómo no logró todavía sancionar ninguna de las propuestas de desregulación de la economía que tiene, sin embargo él sigue avanzando con algunos números que le dan en forma positiva en la macro, no en la micro, no en el día a día donde se ha desplomado el salario y se han retrasado muchísimo las jubilaciones, pero él tiene una lógica, aun cuando es derrotado cree que gana, cree que tiene una ascendencia en un sector importante de la población, por eso no teme en confrontar, no teme romper la posibilidad de acuerdos con la oposición, cree que se hace fuerte en esa lógica de la confrontación y la utiliza al máximo. Nosotros pensábamos, los analistas políticos, que iba a ser solamente algo acotado a la campaña electoral, pero él lo sigue utilizando a 100 días de comenzada su gestión y por eso es probable que también fuerce esta discusión. Él tiene una mirada de que en los últimos años Argentina solo se ocupó de reclamar derechos humanos, pero no para las víctimas de las organizaciones guerrilleras previas al golpe de Estado. Y quizás venga algo por ahí, acá se le suele llamar a esto la teoría de los dos demonios, tratar de impulsar que hubo dos demonios, que hubo una guerra, algo que la mayoría de las fuerzas políticas ha rechazado. Una vez que comenzó la dictadura, la represión fue tan brutal que no hay lugar a los matices. Pero es probable que vaya por ese lado. Vos lo decías muy bien, lo hizo el Día de la Mujer. Creo que hay una dinámica en la que Javier Milei se siente fuerte, es decir, ocupando el centro de la escena, confrontando contra todo lo establecido, y en este caso nada más ni nada menos que con este tema que es política de Estado. La movilización del domingo creo que va a ser también muy relevante en función de esto también, ¿no? Que mucha gente que quizás habitualmente no iba a la calle un 24 de marzo, quizás esta vez lo haga.
Por último, te pregunto por el rol de la vicepresidenta, vicepresidente, como le gusta llamarse a ella, alguien muy cercano a las Fuerzas Armadas, las ha defendido siempre, ha tenido una posición también muy, muy cercana a lo que ahora defiende Javier Milei. ¿Por qué ahora Victoria Villarruel trata de desmarcarse de las propuestas del gobierno, de marcar sus diferencias y puntualmente con un tema como este, con el tema de los militares, donde uno esperaba que ella iba a estar de acuerdo? ¿Qué juego está pasando entre el presidente y la vicepresidenta?
Mirá, lo que está claro es que tiene una enorme autonomía Victoria Villarruel y la marca, y está decidido a marcarla. Hoy el gobierno trató de bajarle el tono a esta disputa, hoy el vocero presidencial dijo no busquen internas, no las hay, pero lo cierto es que en su primera entrevista a un canal de televisión por cable, Victoria Villarruel se desmarcó de la política contra el narcotráfico, diciendo los militares no deberían participar en conflictos donde hay civiles. Ya pasó en los 70s y terminaron todos presos. O sea, tuvo como una mirada desde las Fuerzas Armadas. ¿Por qué ahora involucrarse y poder tener alguna consecuencia posteriori? Pero también se demarcó cuestionando las propuestas del presidente de reemplazo de dos miembros de la Corte. Cuestionó la idea de alguna rebelión fiscal por una propuesta de impuesto que hizo el gobernador de Buenos Aires, que es un gobernador quizás el más importante que tiene la oposición del peronismo, Axel Kicillof, que un diputado llamó a no pagar impuestos, Milei lo bancó y sin embargo la vicepresidenta dice eso está mal, no hay que hacerlo. Y también se diferenció en cuanto a cómo hay que manejar el Senado de la Nación y defendió los aumentos de los sueldos de los legisladores, algo que había cuestionado Javier Milei. Conclusión, ¿puede haber ruptura? ¿Hay algo más? Yo creo que no. Pero está claro que la vicepresidenta hace su juego y que tiene un nivel de autonomía que por ahora no genera un conflicto grande en la gestión, pero hay que seguir con muchísima atención, Iván.
Reinaldo, se nos fue el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Era Reinaldo Sietecas, analista político, poeta, narrador, muy buen escritor. Si quieren, léanlo, porque Un crimen argentino y No pidas nada, dos de sus novelas son realmente excepcionales. Gracias por estar con nosotros, Reinaldo. Ya volvemos.
Gracias, un abrazo.
Y se nos terminó el programa. Esto fue Conclusiones, el programa de Fernando del Rincón. Soy Iván Pérez Sarmenti. Que tengan muy buenas noches y muy buen fin de semana. Hasta la próxima.